Turkmenistán es uno de los países más represivos del mundo.
El país está prácticamente cerrado al escrutinio independiente.
Los medios de comunicación y las libertades religiosas están sujetas a restricciones draconianas.
Y los defensores de los derechos humanos y otros activistas se enfrentan a la amenaza constante de represalias del gobierno.
Esta fue una reciente declaración de Human Rights Watch.
Vamos a contarles sobre una de las sociedades distópicas más herméticas de la actualidad.
Hoy vamos a hablar de Turkmenistán.
Culturizando presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.
Bienvenidos a Cosas Muy Importantes.
Muy importantes.
Episodio 70, Distopías, Turkmenistán.
Turkmenistán.
Esto es parte de nuestra serie de distopías. Hace un tiempo les trajimos un especial sobre Corea del Norte.
Sí, este es el hijo bastardo de Corea del Norte y Disneylandia.
Sí, exacto. Como si Corea del Norte tuviera un hijo con Disneylandia.
Gobernado por Borat.
Exacto, por un dictador feliz y loco. Sí. Sí, bueno, esto me trae recuerdos, pero eso tiene buena infraestructura, pues.
Sí, o sea, este realmente es el culto de la personalidad, pero llevado al límite.
Uf, sí.
Bueno, fíjense.
Pero para... antes, importante.
Ah, bueno, tenemos culto a nuestra personalidad.
Claro, hablando de culto a la personalidad.
Patreon, manténganos, ayúdennos.
Tenemos un Patreon con contenido exclusivo, van a encontrar incluso par de episodios completos muy buenos que están ahí exclusivos para nuestros mecenas en Patreon, aparte de contenido extra, incluso el tema de Cosas Muy Importantes, el tema musical, lo van a poder encontrar completo ahí. Y bueno, contacto directo con nosotros. ¿Cómo acceden a Patreon? patreon.com/cosasmuyimportantes, y desde $3 mensuales.
Sí, una de las cosas simpáticas que ustedes pueden hacer desde Patreon es decirnos: oye, mira, ¿por qué no hacen un episodio sobre cualquier cosa? Y nosotros vamos a decir: oye, eso suena interesante, vamos a echarle pichón.
Ya son 19 mecenas los que tenemos en Patreon, que al final de este episodio los vamos a nombrar para darles las gracias por su apoyo.
Nuestro mundo es sostenido por esos 19 mecenas.
Por esos tomates.
Y ellos necesitan ayuda.
¿Cómo que ellos necesitan ayuda?
Necesitan ayuda, pues nosotros pesamos. Están esos 19 locos ahí agarrándonos.
Sosteniendo
cosas muy importantes.
Mira, vamos a hablar de Turkmenistán. El culto a la personalidad más grande de la historia.
Sí.
Este es un país ubicado en Asia Central, limita con Kazajistán, Uzbekistán, Irán, Afganistán y parte de su territorio también con el Mar Caspio.
Este tipo de países, los países que están ubicados en esta zona, son países muy curiosos porque tú tienes Occidente y Oriente, chocan.
Sí.
Entonces tienes un poquito de cada parte. ¿Sabes? De las distintas culturas.
Sí, sí.
Chocan en estos. Tienes algunos rasgos que son orientales, pero otros rasgos que son occidentales. Y me refiero no solo físicos, sino de personalidad.
Y de cultura, exacto.
Y de cultura. Este es uno de los últimos países que se unió a la Unión Soviética. Básicamente, este país no le importaba a nadie, o sea, este es un territorio que no le importaba a nadie, en donde simplemente criaban caballos y hacían alfombras, era parte de la ruta de la seda. En cuanto a la población, fíjate, este es un país que, si bien es bastante grande en territorio, tiene menos de 6 millones de habitantes.
Sí, menos que lo que hay en Caracas.
Sí.
Y estamos hablando de casi 500.000 kilómetros cuadrados, es grande.
La capital.
Por eso es que es tan vacío, ¿no? Cuando uno ve imágenes de Turkmenistán, son esos espacios amplios
lo que pasa
donde
es que,
hay dos personas.
Fíjate, es lo que estaba leyendo. Ashgabat, que es la capital.
Ashgabat,
que básicamente es el Disneylandia de un dictador.
Sí.
Solamente algunas personas selectas pueden vivir en ella.
Claro, no.
Por eso que se ve tan vacía, sí, señor. Tú necesitas tener permiso del dictador
para vivir ahí.
La gente bonita, la gente que le agrada, es la que vive en la capital.
Los que deben trabajar en los ministerios y eso.
Sí, la mayoría de la población vive en las afueras,
claro.
Vive de manera rural.
Sí.
Viven con camellos y todo ese asunto, pero cuando ustedes ven la capital,
llena de edificios
de noche, es increíble porque de noche parece el strip de Las Vegas.
Sí, tal cual. O sea, pero sin gente. Eso es muy raro.
Exactamente. Porque
en la capital, en Ashgabat, vive un poquito más de 1 millón de personas, que es poco para lo que es una capital.
Sí, bueno, pero fíjate, este millón de personas viven las afueras. Como tal, en esos montones de edificios, porque hay cientos de edificios de mármol blanco.
Sí, de hecho tienen un récord Guinness, es la ciudad con más edificios de mármol blanco del mundo.
Es bastante bonita, debo confesar.
Es extraña, pero bonita.
No es tan opresiva como vendría siendo Pyongyang.
Sí.
Que tú puedes sentir la opresión.
Sí, sientes, exacto.
O sea, tú no ves tantos militares como en Corea del Norte, porque, por supuesto, este señor no tiene armas nucleares. No. De hecho, una de las características de Turkmenistán es que ellos declararon la neutralidad eterna. Ellos se consideran que ellos son un territorio neutral que no se mete en ningún conflicto.
Claro, y por lo tanto nadie se debe meter con ellos. Pues, es como parte de un tratado tácito,
o sea,
que hay ahí.
Es bien curioso porque este vendría siendo, si tú ves el mundo completo, uh-huh. Estados Unidos es ese estudiante que se sienta adelante y que trata de ser el popular y se levanta. Turkmenistán es el que está en la esquinita.
Que nunca habla y nunca se mete con nadie.
Que pone el bulto encima del pupitre para que no lo vean y se agacha. Si él es, no me miren, yo no existo.
No se metan conmigo y yo no me voy a meter con ustedes.
Exactamente.
Fíjate, con respecto a la política y el sistema de gobierno de Turkmenistán, esta es una república presidencialista, secular, bajo lo que viene siendo una dictadura totalitaria y absolutista. Lo que pasa es que como todo está de mármol blanco y de estatuas doradas, pues pasa bajo cuerda como si fuese todo feliz. Pero realmente aquí hay una dictadura totalitaria y absolutista.
Fíjate, pero viendo un poquito algunos documentales acerca de Ashgabat, es que...
Ashgabat.
La gente se ve menos
atormentada
que en Corea del Norte. No puedo decir que es mejor que Corea del Norte, pero sinceramente la gente se ve mejor.
¿Qué ocurre? Que el turismo es extremadamente controlado. Fíjate, la Organización Mundial del Turismo no publica estadísticas del turismo en Turkmenistán desde el 2007, más o menos. Uh-huh. Se dice que son menos de 10.000 turistas al año. Se dice que para el 2007, que es la última fecha que se tiene en registros, hubo 8.200 personas aproximadamente de turistas. Eso es muy poquito para un país.
Lo más extraño es que tiene una infraestructura increíble.
Claro, pudiesen vivir nada más del turismo, pero no. De hecho, para poder viajar necesitas sacarte una visa especial, es súper complicada de sacar.
Está cuento de Corea del Norte, que tienes que contratar a una agencia de turismo.
Claro,
de...
y todo el viaje lo haces con un guía que te va a acompañar y que te va a decir qué puedes y qué no puedes hacer. O sea, es muy similar a Corea del Norte en ese sentido. El hermetismo se dice que incluso es hasta mayor que en el de Corea del Norte.
Sí.
¿Qué ocurre? Corea del Norte es muy popular mundialmente como este lugar aterrador porque el gordito este, ¿vale? El presidente tiene armas nucleares y vive lanzando misiles para acá y para allá como un loco y amenaza representa un peligro para la humanidad.
Sí, pero el gordito... Ya, le gusta llamar la atención.
Exacto.
A este señor, ¿no? Este señor es, yo soy muy feliz aquí, nadie se me acerque.
Este señor se llama Gurbanguly Berdimuhamedov. Él fue presidente hasta marzo de este año, estuvo en el cargo desde el 2006, permaneció en el poder por 15 años. Ahora le dejó el cargo a su hijo, a Serdar Berdimuhamedov.
Oye, pero qué raro.
Sí, en unas elecciones donde Serdar ganó como con el 80% y tú, ay, qué cosas. ¿Contra quién compitió? Bueno, básicamente contra él mismo.
Tú sabes que lo que la política de este país es como una mezcla entre un país islámico, islámico fundamentalista, mezclado con la antigua Unión Soviética y con unas reglas especiales creadas
por el anterior presidente. De eso vamos a hablar ahora.
Que si ustedes creen que lo que le estamos contando de Turkmenistán de hoy en día es extraño, antes era más extraño todavía. Este tipo llegó a un punto que prohibió los carros que no eran blancos. Para él, todos los carros tenían que ser blanco.
Sí, ya las leyes partían de los caprichos personales. Pero fíjense, Turkmenistán nació como tal, como una nación independiente, entre comillas, desde el año 91, desde la disolución de la Unión Soviética. Turkmenistán formó parte de la Unión Soviética desde 1922. Entonces, realmente es un país bastante joven como país independiente. Los habitantes de esta nación se les denomina turcomano o turcmeno. Y sus idiomas oficiales es el turcomano y el ruso. Realmente las peculiaridades de este país empiezan desde su historia, ¿no?
De hecho, esto ni siquiera era un país antes de la Unión Soviética. Uh-huh. Era unas tierras en donde habían una serie de nómadas, sí. De tribus nómadas.
Es un país nómada, de origen nómada, sí, totalmente.
En que ellos se trasladaban con sus caballos, sus camellos, iban de para acá, hacían comercio.
Claro.
Y realmente no existía como tal una estructura de gobierno. Esto se lo da a la Unión Soviética, lo cual les trae muchísimos problemas porque ellos estaban acostumbrados a un estilo de vida y llega la Unión Soviética y les intenta aplicar lo que es la colectivización.
Claro.
Les dijeron, ustedes no pueden tener caballos, y para esta gente
el caballo era el motivo de orgullo más grande de una familia, por ejemplo.
Sí, 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 sí. De hecho,
la raza de caballos que ellos tienen es un motivo de orgullo para el pueblo turcomano.
Y casi
es un caballo bellísimo, es como
casi
dorado.
Casi se extingue.
Sí.
Por
sí.
Culpa de las reglas de la Unión Soviética.
Ay, chico, no te creo. Ellos están acertados siempre. Mira. En cuanto a la economía, ¿no? El hermetismo no es el único rasgo que heredó Turkmenistán de la Unión Soviética. Actualmente los habitantes gozan de bastantes beneficios sociales. Sabemos lo que es eso. Supuestamente ellos tienen un suministro gratuito de la electricidad, el gas, el agua potable.
Ok, hay una cosa muy importante que tenemos que recalcar acá. Turkmenistán es un país increíblemente rico.
Sí.
Es el cuarto país productor de gas. Uh-huh. Del mundo.
Tiene y las reservas de gas más grandes.
Le suministra a China y a la Unión y a Rusia.
Y a todos los países de Europa del Este.
Sí, sí, sí. De hecho, ellos crearon la riqueza de Turkmenistán. Se disparó cuando se hizo un oleoducto, un gasoducto.
Uh-huh. Un gasoducto.
Eso fue todo un tema internacional, por cierto.
Habitantes de Turkmenistán gozan de distintos beneficios sociales. Tienen incluso 121 litros de gasolina de combustible al mes gratis por persona. Tiene como varios planes de estos de gobiernos con control de precios, con el suministro de los alimentos básicos como el pan y la harina están fijados a precios mínimos. Hay mucho hermetismo comunicacional, entonces es poco lo que realmente se sabe, pero algunos medios han podido informar sobre el crecimiento de algunos precios. Hay inflación, empezó a haber escasez de productos, colas para poder adquirir alimentos, pero hay tanto hermetismo que es difícil saber a ciencia cierta lo que ocurre internamente, ¿no?
Exactamente. No es un régimen tan policial como lo es Corea del Norte.
Sin embargo, sí, tiene presos políticos. Obviamente. Persiguen al opositor. Básicamente es esa cartilla que,
fíjate,
ya la conocemos.
Dani, ellos tienen, creo que es la segunda mezquita más grande del mundo. Uh-huh. Pero una mezquita bien particular porque dentro de ella no solo se enseña el Corán, sino se enseña el libro que escribió el gran líder
Saparmurat Niyazov.
Exactamente.
Vamos a hablarles de Saparmurat
Niyazov. No, pero déjame seguirte contando esto.
Ajá.
El imán de la mezquita, el imán anterior, está cumpliendo una pena de 22 años, pues él se puso en contra. Él dice que dentro de la mezquita no se puede enseñar
otra cosa que no sea
el Corán.
Claro.
Bueno, ahí está preso. Estábamos precisamente hablando de que sí existen presos políticos. Ahí hay un ejemplo. Un líder religioso está preso. Está cumpliendo 22 años.
Pues imagínate tú. Ahora sí, vamos a hablarles de Saparmurat Niyazov. Este viene siendo el primer presidente que tuvo Turkmenistán desde su separación, desde la disolución de la Unión Soviética en el año 91.
Este es casi como un héroe para ellos, uh-huh, porque ellos vienen de la gris Unión Soviética, llega este señor y comienza con todos unos planes de modernizar y de cambiar el país, ¿no?
Sí, este señor estudió ingeniería, tenía 21 años frente al gobierno de Turkmenistán, pero primero fue dirigente soviético, porque tú dices, ¿cómo llega a ese cargo? Bueno, obviamente ya él tenía un cargo previo. Él era secretario general del Partido Comunista desde el año 1985. Y una vez que se separan de la Unión Soviética, él pasa a ser presidente de Turkmenistán y lo trata como si fuera su feudo particular.
Sí, de hecho, él comienza siendo, era el líder y en 1999 se hizo elegir presidente vitalicio.
Exacto, de por vida. En el 2005 el parlamento...
Ya tenía añales.
Sí, claro, pero fue así como, ¿saben qué? Fírmame ahí que yo voy a ser presidente siempre. Y eso fue exactamente lo que hizo, porque él gobernó hasta el 2006 cuando se murió.
Este fue el loco que empezó a convertir a Ashbayat en una especie de Disneylandia para los dictadores.
Era una ciudad de ciencia ficción, unas avenidas gigantescas, palacios en todos lados, estatuas de él de oro.
Sí, señor.
El culto a la personalidad de Niyazov fue una cosa loca. Era delirante.
¿Por dónde pasas? Ellos tienen como un símbolo que es una estrella de ocho puntas. Uh-huh. A donde tú vas, hay una estrella de ocho puntas.
Exacto, que no tiene ninguna connotación religiosa, cultural como no, ellos, sino es una cosa que instauró él.
Es el símbolo del gobierno.
Es como el símbolo de él.
Es como los ojitos de Chávez aquí.
Ajá, exactamente. Fíjate, la imagen de Niyazov era omnipresente en Ashgabat. Digo, era porque con la llegada del presidente que lo sucedió, esto se aplacó un poco, se eliminaron algunas cosas y se sustituyeron por otras.
No, de hecho, el nuevo... Pero vamos primero con este, porque la historia del siguiente es tan interesante como la de este.
Exactamente, fíjate. Okay,
¿qué cosas locas hizo este tipo?
Entre sus decisiones caprichosas está la supresión de las pensiones de los jubilados rusos. Esto creó un problema para más de 100.000 ciudadanos de la Federación Rusa que tenían residencia permanente en Turkmenistán.
O sea, nunca tú eres ruso, tú no vas a recibir.
Les eliminaron las pensiones y nunca dijo por qué.
Me caen mal los rusos.
Sí. Ordenó cerrar todas las clínicas del país, menos las de Ashgabat. Entonces decía que todo el que tuviese que tratarse algo médico tenía que ir hasta Ashgabat. Entonces la burocracia se convirtió en una cosa loca.
Prohibió los dientes de oro.
Sí, señor. Esto es una de esas medidas bien bizarras. Él prohibió que la gente se pusieran dientes de oro. Mandó construir un zoológico para pingüinos en el desierto. Hay que destacar que el clima de Turkmenistán es caliente.
Es un desierto.
Es un desierto. Bueno, él mandó construir un zoológico donde que tuviera instalaciones para pingüinos en el desierto de Karakum, donde las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados.
Sí, también pidió que construyeran una pista de patinaje sobre hielo en el desierto.
Él obligaba a sus ministros a correr carreras de 36 kilómetros y los amonestaba y los humillaba en público eso, si no podían.
Eso lo vimos aquí. Eso es típico.
Esa es ridícula, esas las hacen. Es típico, sí, señor. Típico,
sí. Declaró que todas las enfermedades infecciosas estaban fuera de la ley.
Exacto, las ilegalizó. Pues es ilegal el cólera, el SIDA.
O sea, SIDA.
Ilegal.
Va preso.
O sea, qué absurdo. Pero uno de los hitos de este señor es la publicación de su libro, el Runama, que es conocido como el libro del alma, que él lo escribió en el 2001 y lo publicó, y es como una guía espiritual. Este tiene como un código de conducta, es como una guía espiritual con Manuel de Carreño, con frases de Pablo Coelho, pero todo hecho por él, ¿no?
Mira, esto es como Osho, esto es parte del manual que utiliza un buen líder.
Sí.
Él tiene que crear sus propias reglas.
Sí, sí, sí. Fíjate, este es como un compendio doctrinal. La mayor parte consiste en comentarios banales. Está lleno de consejos paternalistas, interpretaciones históricas y culturales, frases motivacionales. Pero lo loco es que la gente se tiene que aprender este libro...
De memoria.
De memoria. Sí, y que para poder entrar al paraíso, este señor afirmó que te lo tienes que leer tres veces. Al menos tres veces.
Otra cosa que hizo es que él iba en el carro y él decidió que él iba a cambiarle los nombres a diversos lugares. Entonces le ponía a determinada plaza el nombre de su mamá, hijo, de su mamá. Le cambió los nombres a los meses.
A los meses del año. Le puso los nombres de sus hijas, de su esposa, su mamá.
Abolió el ballet.
Sí, porque consideraba que era ruidoso. Y el circo también. El ballet, el circo los prohibió. Le prohibió a los jóvenes, y esto está incluso vigente hoy en día, llevar el cabello largo, barba y bigote. Está prohibido llevar bigote. ¿Tú te acuerdas que Kim Jong-un estableció el corte de pelo, no?
Sí.
Bueno, este prohibió la barba y los bigotes.
Bueno, mira, fíjate, aquí, hasta hace no mucho tiempo aquí en Venezuela, con el gobierno de Rafael Caldera, te podían meter preso por tener el pelo largo.
¿En serio? Bueno, pero porque te veías mal aspecto.
Sí, señor. Eso se llamó la ley de vagos y maleantes.
La ley de vagos y maleantes. Y era la democracia, fíjate.
Sí, ¿ves? Este tipo de cosas... tampoco es descabellado. Más descabellado es que este señor, él comenzó pintándose el pelo.
¿Pero fue él o fue Garbagulli Verdín?
Fue el otro loco.
Pero mira, este se murió en el 2006, le dio un infarto. Tenía 66 años. Él fue enterrado en su panteón familiar. Él había mandado construir este panteón a las afueras de Ashgabat, junto a una gran mezquita que tiene frases como escritas en las paredes.
Motivacionales.
Pero son
si
las
me matan y yo me muero.
Sí, sí, a mí me matan y yo me muero. Saludos, Rosales. Fíjate, esto que los políticos, esos son los sociópatas que nos gobiernan. Este tipo se mandó a enterrar en su mausoleo familiar, que estaba forrado de citas de su gran libro, del libro de las almas, y una que otra cosa del Corán, pues, pero más importante
es lo que te estaba diciendo. En esta gran mezquita, ellos enseñan una religión que es una mezcla entre lo musulmán y las enseñanzas de este señor.
Como si él fuera un
ahora,
maestro.
Pero como les estoy diciendo, la gente no se ve ni la mitad de lo triste que se ven en Corea del Norte.
O al menos la que se logra mostrar en los medios. No sabemos.
No sabemos realmente.
Mira.
Ahora, mira.
¿Quién lo sucede?
Cuando se muere un tipo de estos. Uh-huh. A ver, Daniela, ¿quién crees tú que era la persona idónea para suceder a un dictador de esta categoría?
Mira, realmente, si te vas a la ley, lo debe suceder el primer ministro, ¿no?
Fue su dentista.
Pero en
Daniela, su dentista.
Pero espérate, su dentista era ministro de salud.
Pero era el dentista.
Claro, pero él nombró... A Lucía le da risa esto. Él nombró a su odontólogo como... ministro de salud y posteriormente le dio un cargo también alto, ¿no? Le dio... Este señor empezó a hacer carrera política. Vamos a contar quién fue. Se trata de Gurbanguly Berdimuhamedov, conocido, bueno, como Gurbanguly, odontólogo y político turcomano. Él fue presidente desde el 21 de diciembre de 2006 hasta ahorita marzo del 2022. Él asume el cargo tras la muerte de Saparmurat Niyazov. Y
Ministro de Salud pasa a ser viceministro de Turkmenistán.
Ocupaba los dos cargos. Sí.
Definitivamente, este señor quería dejar al dentista.
Claro, y el dentista era un gran chupamedias de Niyazov. Y bueno, pues supuesto se quedó con el cargo. Ahora, aquí se pasaron por delante todas sus propias leyes, ¿no? Y constitución y lo que sea que tuvieran, porque realmente no le tocaba a él ser el jefe de gobierno. Vamos a contar un poco por qué este señor llega al poder. Este señor se gradúa de médico en el 79, inicia su carrera de dentista, luego recibe un doctorado en Moscú, se convierte como parte importante dentro de la Facultad de Odontología
en el Instituto Médico.
Y durante el gobierno de Niyazov se convierte en el jefe del Centro de Odontología del Ministerio de Salud, como dice acá, por el dentista. ¿Qué ocurre? Más tarde se vuelve primer ministro de la República, pero continúa siendo líder del Ministerio de Salud. En un momento determinado, Niyazov lo castiga y le suspende el sueldo durante 3 meses. Porque los trabajadores de la salud tampoco les habían pagado. O sea, la burocracia de esta gente es una cosa loca.
Completamente loca.
Y aquí hay algo muy curioso, que es durante el mandato de este señor, cuando cierran todos los hospitales, ¿se acuerdan que dijimos que mandaron a dejar abiertos solamente los de la capital con la excusa de que la gente debía ir a la capital?
Ashgabat.
Esto causó una crisis de salud gigantesca. Y obviamente todo el mundo criticó al ministro de salud y sin embargo él continuó en el cargo.
Bueno, pero el hecho es que este tipo llega... A la presidencia de Turkmenistán y comienza con su carrera de demoler absolutamente todo el culto a la personalidad que había dejado el anterior para sustituirlo por imágenes de él.
Exacto, porque uno creería, bueno, él va a acabar con esta loquetera del culto a la personalidad, pero bueno, sí y no.
Hay cosas que sí las volvió, las retornó un poquito a la normalidad.
El ballet, por ejemplo, sí. Autorizó el ballet otra vez.
Los meses otra vez tienen los nombres normales.
Claro, le devolvió los nombres a los meses.
Ahora, pero entre las locuras de este señor, este es un tipo bastante vanidoso, que le gustaba pintarse el cabello, ¿ok? Sí. Y según la prensa oficial, a él se le considera que a él se le oscureció el cabello prematuramente.
¿Se le oscureció?
Exactamente. O sea, él simplemente, en vez de decir que se tiñó el cabello, según la prensa, a él se le oscureció el cabello prematuramente.
Pero lo loco es que él ponía a sus ministros a que se tiñeran el pelo igual que él.
Por supuesto, para no verse para como un bicho raro. Pero un día se cansó de teñirse el cabello y prohibió los tintes.
Decidió dejarse las canas y con él todos los demás también tenían que dejarse las canas.
Nuevamente.
Ser ministro en Turkmenistán es toda una aventura, ¿eh?
Totalmente. Nuevamente, los carros siguen siendo todos blancos. El 90% de los automóviles de Turkmenistán son blancos. Se utiliza muchísimo el mármol. Estuvimos leyendo que si tiene su lógica, es por el tema de la temperatura. El mármol logra bajar las temperaturas.
Sí,
pero
es un poco exagerado.
No. Buscan como para llegar a un récord.
Es una locura. Aparte la infraestructura de todo.
Ellos también tienen la alfombra más grande del mundo.
Entre los récords que los vamos a leer un poco más adelante, tienen el récord de la alfombra más grande del mundo. Ellos tienen un orgullo muy grande hacia sus alfombras. Parece que está entre las alfombras más lindas del mundo, las de Turkmenistán. Fíjense, durante su gobierno, él anunció incluso que iba a hacer de nuevo unas elecciones. Pero no legalizó partidos políticos opositores. El hecho es que durante su gobierno él fue como reelecto 2 veces en elecciones amañadas, pues.
Por supuesto.
Pero siempre que sí, con el 89% de los votos, 95% de los votos. Bueno,
Dani, cuando uno tiene una compañía y es tu propia compañía, tú haces asambleas y tú dices, la asamblea acaba de escoger, ¿sabes? A fulanito como director, bueno, esto es lo mismo.
Pero fíjate, para el 2017 él sí oficializó algunos partidos de oposición, me imagino que sumamente controlados y elegidos a dedo. Y estas vinieron siendo las primeras elecciones multipartidistas en la historia de Turkmenistán y obviamente él volvió a ganar. Fíjense, las políticas de este señor...
Dilo otra vez.
Fíjense, las políticas de este señor. Se dice que igualmente hay violación de derechos humanos, aunque no hay demasiada información al respecto, precisamente por el hermetismo. Sabemos que el gran éxito de estos regímenes dictatoriales suele ser el poder comunicacional que ejercen sobre su pueblo. Hay muchísima censura, pero también hay muchísima autocensura. O sea, ya la gente no quiere decir nada por si las moscas. Este señor, entre algunas cosas que sí hizo, pues está la educación obligatoria, se amplió, antes no estaba como instaurada así tan amplia. Este ha hecho mucho hincapié en abrir varias escuelas especializadas en arte, se ve que a este señor sí le gusta el arte. Igualmente abrió la Academia de Ciencias de Turkmenistán, que había sido cerrada por Niyazov. Digamos que es un poquito menos extremista que Niyazov.
Mira, una de las cosas más locas que yo vi allá, ellos tienen un monumento en una plaza, que es un libro gigante.
Ajá.
Que es el libro
de, claro, el de Niyazov,
que se abre en las noches.
Ay, qué creepy.
Entonces el libro está cerrado durante el día y en las noches el libro se abre y está las enseñanzas de
Niyazov. Que además es cualquier cosa, las enseñanzas.
Sí, es como un Pablo Coelho.
Es como un Pablo Coelho.
O sea, imaginen que Pablo Coelho se convirtiese en dictador. Esto es más o menos esto. Lulu, tú estás como loca. ¿Qué te pasa? Pórtese bien.
Fíjense, este señor, entre las cosas que hizo, pues él renunció al derecho de cambiar el nombre de algunos puntos de interés, porque al parecer cuando eres presidente de Turkmenistán tú le puedes cambiar el nombre a las cosas a tu antojo. Él renunció a este derecho.
Bueno, ya. Sin ir muy lejos, recordemos que aquí en Venezuela le cambiaron el nombre al Cerro Ávila, le cambiaron el nombre a la autopista. Esto es parte de esto mismo.
Sí, sí,
exacto. Es culto a la personalidad, es enterrar cualquier cosa que haya existido antes. Y cuando tú buscas los libros de historia y tú buscas la autopista Francisco Fajardo,
claro, es la hueca y puro.
Exacto, no la vas a encontrar. Vas a encontrar la hueca y puro y ellos pueden poner lo que les da la gana.
Claro,
ahí
pueden decir que lo hicieron ellos.
Ajá.
Fíjate, este señor, entre las cosas que hizo, retiró y trasladó bastantes de las estatuas de oro de su predecesor. Sin embargo, en el 2015 inauguró una estatua de oro gigante de él mismo montado sobre un caballo. Mira, sobre un acantilado de mármol blanco, una cosa así súper épica.
Volviendo al tema de las estatuas y los gobiernos corruptos. Hay un caso que yo quisiera que tocáramos en algún momento para cosas muy importantes, que es el Titanic de África. Esto fue un barco que se hundió en el 2015, creo que fue que se hundió, un poco antes, que se llevó casi 2.000 personas.
¿Ahorita?
Sí, recientemente. ¿Tú sabes qué hizo el gobierno?
¿Qué?
En vez de promover la navegación segura y todo eso, se gastaron 27 millones de dólares en una estatua gigante para conmemorar lo que sucedió.
Qué inútiles son las estatuas.
No, es que son demasiado inútiles los burócratas animales estos que nos gobiernan.
Lo que pasa es que segurito ahí había todo un tema de...
Por supuesto, de las comisiones.
Que cobraron aquí y allá los que hicieron la estatua.
No.
Siempre es así. Mira, este señor, entre las cosas que hizo, restauró las pensiones a las personas a las que se les habían quitado. ¿Se acuerdan que les dijimos
los
que
pobres rusos?
Los pobres viejitos rusos sin pensión. Bueno, este las retomó. Se dice que mejoró levemente, según las organizaciones de derechos humanos, la práctica no ha mejorado demasiado. Continúan habiendo múltiples violaciones a los derechos fundamentales en Turkmenistán.
Menos del 1% de la población tiene acceso a internet.
Uh-huh.
Sin embargo, él reabrió los cibercafés.
Sí, con un internet sumamente controlado, pero bueno, algo es algo. Y este señor prepara como sucesor a su hijo, a Serdar Berdimuhamedov. Este Serdar tiene 40 años y desde marzo de este año está ocupando la presidencia de Turkmenistán. Turkmenistán acaba recién de cambiar de presidente, obviamente en unas elecciones bastante cuestionables, pero bueno, este señor ganó con un alto porcentaje, por supuesto. Ahora, ¿quién es Serdar? Serdar realmente lo prepararon para esto. Serdar estudió en la Universidad Agrícola de Turkmenistán, él es ingeniero tecnológico. Recordemos que estos son países que uno de sus fuertes es la agricultura. No solo el gas, sino también los temas agrícolas.
También recordemos que en este tipo de países autoritarios, tú básicamente compras el título.
Obviamente.
O sea, este señor capaz...
A nadie le consta que haya estudiado.
No pisó. Sin ir muy lejos, nosotros antes de vivir en la Venezuela distópica, teníamos una Venezuela, entre comillas, más o menos normal. Y aquí había una señora que era amante de un presidente... Que compró un título en una universidad.
De abogada, sí señor.
Sí señor. Así
que estamos hablando de la era de la democracia.
Exactamente.
El hecho es que este señor Serdar, el hijo del presidente anterior, tiene bastantes títulos, tiene un título como diplomático, supuestamente estudió estudios internacionales, representó a Turkmenistán en las Naciones Unidas.
Hey, ojalá y de verdad ojalá sea preparado así. Porque capaz puede... Mira, el país, cuando tú ves la infraestructura, tiene... Todo, absolutamente todo para convertirse en un destino turístico interesante. Pues tú podrías hacer...
No, y no solo eso, las riquezas naturales que tiene Turkmenistán son increíbles.
Sí, pero tú podrías hacer una especie de, como dices tú, un parque temático.
De la dictadura.
De la dictadura, sí, sí, sí. Pero bajo un...
Qué incorrecto todo.
Pero mi socio...
Ven a vivir unas vacaciones distópicas.
Mi socio y yo teníamos una teoría, una idea... Para un negocio que era hacer unos tours a los barrios. En unos camiones blindados para los turistas, para que vieran lo que es...
Ah, para esos turistas que les interesa tanto y les llama tanto la atención.
Sí, para que vean lo que son los malandros.
Los barrios caraqueños, los barrios, que son como la favela.
Como la favela. Sí, o sea...
Hay público para todo.
Hay público para todo. Y puede haber un público para una Disneylandia distópica.
Ahora bien, no sabemos cómo va a ser el gobierno de Serdar, porque lo que tiene son pocos meses en el poder. Aún no tenemos como tal su plan de gobierno o las cosas que ya ha empezado a hacer. Lo que podemos decir es que ganó con un 72.97% de los votos.
Ahora vamos con las leyes insólitas. Vamos
y algunos
a
récords.
Y algunos récords, mira. Durante la dictadura de Niyazov, tuvo montones de leyes inauditas. Entre ellas es lo de la barba y el cabello largo.
A los se que consideraban enemigos de la patria, a los que tenían la barba y el cabello largo.
Tenemos que era obligatorio estudiar y recitar el libro sagrado del Runama, que fue obra del mismo Niyazov.
Uh-huh. Las leyes dictadas enuncian que la Runama, este famoso libro, es más importante incluso que el Corán. Y si tú no te lo sabes, puedes ser víctima de duras sanciones.
Sí, o sea, para poder casarte, uh-huh, inscribirte en la universidad, sacar una licencia de conducir, debes recitar el libro de cabo a rabo.
Sí, señor. Para Dios casarte, mío. Todo. Para hacer cualquier trámite. O sea, tú vas a sacarte, la cédula y tienes que recitar el libro a este señor.
Aquí, como les estaba diciendo, existe una estatua aquí en Ashgabat que tiene es este mismo libro que se abre en las noches.
Lo de que se abre me parece demasiado, demasiado.
Tenemos que postear, yo creo
¿algún
que...
¿algún video del libro abriendo?
Lo vi, yo lo vi.
Ah, entonces está por ahí.
Es increíble cómo se abre el libro. Así como si fuese un parque de Disney.
Claro.
Imagínate... qué sé yo, el cuento de Pinocho, una cosa así de Epcot, y se abre el libro, y están las escrituras.
Las escrituras sagradas de este señor, ¿cómo es que se llamaba él? Niyazov. Ahora bien, una de las cosas locas de Turkmenistán, ellos están increíblemente orgullosos de sus melones. Ellos celebran por todo lo alto el Día del Melón Turcomano. Esta fecha se estableció en el año 94. Aparte del melón, ellos tienen otros símbolos de los que se sienten muy orgullosos. Entre esas están sus alfombras hechas a mano y sus caballos de la raza Akalteke, que son bellísimos los caballos de ellos.
Esos son los que son todos dorados.
Son como dorados, son una cosa preciosa. Las alfombras están presentes incluso en la bandera del país. Se consideran entre las de mayor calidad del mundo. Muchos de los ejemplares más raros y valiosos están guardados en el Museo Nacional de la Alfombra de Ashgabat. Tienen un Museo Nacional de la Alfombra.
Mira, el aeropuerto internacional tiene forma de halcón.
Exacto. Dicen que el aeropuerto es muy particular, muy particular.
De hecho, es bien curioso porque vimos precisamente unos videos y los edificios. Cada edificio tiene una forma que tiene que ver con su función.
Sí, de hecho hay un recinto para bodas, que parece una bola de discoteca gigante. Eso sí, tienen un gusto terrible. Mira, hay 543 edificios de mármol en la capital, tienen un récord Guinness. Ninguna capital del mundo, ninguna ciudad del mundo tiene tantos edificios de mármol blanco.
No es un sitio feo, ojo. No
raro es, pero feo
raro,
no.
Feo no.
Ni es siquiera, como una escenografía.
Sí, ni siquiera es como Las Vegas, más o menos. Uh-huh. Ni siquiera es tan creepy como Pyongyang, pero ni de cerca, porque Pyongyang es una cosa que
sí
te da mala vibra, pero nada más de entrada. Uh-huh. De hecho, vimos un canal de un muchacho que va visitando países en el mundo.
Países raros.
Y de hecho, tú lo veías a él, estaba mucho más tranquilo. Él tiene también un capítulo
en
Corea del Norte. Y no es lo mismo. Él más bien dice que se siente raro.
Exacto, que es raro. Todo es muy extraño. Otro de los récords locos que tiene Turkmenistán es que está la mayor noria empotrada del mundo. ¿Saben? Las ruedas estas de parque de diversiones.
Sí, señor.
La más grande del mundo.
Pero no parece una Ferris wheel. ¿Cómo es que
una
le dicen
noria?
Ellos? Noria. No parece eso, sino parece como un símbolo gigante de esos de los Illuminati.
Sí, exacto.
Imagínense el ojo de los Illuminati, pero gigante.
En parque de diversiones. Y obviamente tienen el récord a la alfombra más grande del mundo. Esta fue elaborada por 40 personas durante 7 meses. Tiene 21,5 metros de largo y 14 metros de ancho y pesa 1.200 kilos. Muy importante este récord.
En abril del 2021 se estableció el Día Nacional de la Raza Alabai, que es un perro, que es el pastor turcomano.
Que es el perro oficial de ellos. Y le hicieron una estatua de oro, por supuesto. ¿Cómo haces tú las cosas en Turkmenistán? Hazle una estatua.
Está prohibida la televisión por suscripción. Uh-huh. De hecho, ellos lanzaron un satélite en el 2015, pero son especiales para el dictador. O sea, él se lanzó.
Su propio satélite. Están prohibidas las antenas parabólicas con la excusa de que ponen feo el paisaje, pero realmente sabemos, y lo que dicen todas las organizaciones de derechos humanos, que es por un tema de hermetismo. Que no es un tema estético, pero ellos alegan que no, eso se ve feo, quítamelo de ahí. Entonces tú llegas a poner una antena satelital, una antena parabólica y bueno, vas preso. Es un país desértico, el territorio alberga un 70% de arena. Es una población bastante pequeña y es pues Clima bien inhóspito.
Daniela, aquí está el la puerta del infierno.
Claro, claro. Fíjate, este sitio es importante también históricamente porque por aquí pasaba la ruta de la seda, la famosa ruta de la seda.
Se dice que varias ciudades, o una ciudad en particular, fue fundada por Alejandro Magno.
Exactamente, tiene incluso mucha historia arqueológica importante. Uh-huh. Es un sitio estratégico en la historia del mundo, muy importante realmente, un lugar muy importante. Pero fíjate, una de las cosas que estabas diciendo, la puerta del infierno, yo creo que les hablamos de Derbaz en algún momento.
Esto es muy cómico. Porque en 1971 unos ingenieros soviéticos empezaron a abrir un hueco, pues estaban buscando reservas de gas. Uh-huh. Eran unos geólogos.
Y efectivamente encontraron una.
y básicamente, o sea, literalmente, fuego, ellos abrieron un hueco gigante y alguien lanzó un cigarrillo.
Claro, eso fue más o menos lo que ocurrió. Entonces dijeron, no se preocupen que con el fuego se va a consumir y se va a apagar. No, señor, eso está ardiendo.
Desde 1971.
Ardiendo, un hoyo en la tierra que arde. Es un espectáculo visual impresionante y esto está en Turkmenistán. Pues es un cráter, está iluminado y tiene más de 50 años en llamas.
En libertad de prensa está en el puesto 178 de 180. Todavía hay dos países que están peor que ellos.
¿Cuáles serán? Los vamos a buscar. Fíjate.
Eritrea y Corea del Norte.
Ah, claro. Eritrea viene para esta lista de distopías, ¿viste? Eritrea.
Eritrea es un país africano que tiene ínfulas de italiano.
Es loquísimo, porque además geográficamente y la infraestructura es muy bonita, parece una villa italiana, pero es uno de los países más represivos del mundo. Ahora bien, Alejandro Magno fundó una ciudad en lo que es actualmente Turkmenistán. La ciudad se llamaba Alejandría en el año 330 a.C. y siglos después aquí se refundó como Merv. Es una ciudad súper antigua y con un valor histórico y arqueológico bastante grande. Posee, bueno, como ya decíamos, muchas ruinas antiguas. Es un país súper difícil de visitar. Si la gente pregunta, ¿cómo hago para conocerlo? Mira, es complicado conseguir una visa, tienes que tener permiso de las autoridades, previamente tienes que decir dónde te vas a alojar, qué sitios vas a recorrer, y cuántos días vas a estar.
Más importante es preguntarte realmente
¿Para qué?
¿Para quiero qué ir? Sí. O sea, como curiosidad, si eres una persona que está recorriendo los 180 países del mundo, bueno, está muy bien, hazlo, pero... Claro.
Pero bueno, hay otros sitios mejores.
Entonces, puedes ir a Las Vegas y vas a tener más o menos lo mismo, pero con gente.
Ahora bien, la gente no protesta, porque ¿qué ocurre con estos países? Quienes viven en países donde se respetan completamente las libertades individuales siempre se cuestionan a los que vivimos en países de este estilo. ¿Por qué no protestamos?
Te muelen a palo.
Sí protestamos, señores, pero cada vez las protestas empiezan a disminuirse porque lo que acaba de decir Capo, o sea, no
te muelen a palo.
Permitido.
No vale la pena.
Llega un momento en que uno trata
dice,
de vivir tranquilo y
dice,
¿qué vas a hacer?
Esto nada no va a cambiar. O sea, con protestas, pues no les importa.
No, no les importan los derechos humanos. Hay protestas, hay registros. La más reciente fue el 2 de febrero. Bloquearon unas vías por unas horas porque la policía intentó desmantelar un bazar improvisado. Hay como cosas muy cotidianas. Protestaron la otra vez porque bueno, hubo una escasez de harina, de aceite y la gente se molestó. Pero las protestas son muy puntuales, se reprimen fuertemente y se me calla todo el mundo y nadie se enteró. Entonces, bueno, como ven, otra distopía bien particular, Turkmenistán.
Vamos a prepararle... Y su linda capital, Ashgabat.
Vamos a preparar... Ashgabat. Vamos a preparar algunos extras muy importantes en torno a las cosas locas que descubrimos de Turkmenistán y de otros países distópicos. Y
sobre
otros...
todo de la Puerta del Infierno.
Sí, vamos a prepararles un extra muy importante de la Puerta del Infierno y vamos a tratar de compartirles algunas imágenes y videos de este sitio bien particular.
Bueno,
vamos a recordarle nuestro Patreon, Capo.
Exacto, Patreon. Ustedes se meten en Patreon y buscan cosas muy importantes y ahí estamos nosotros.
Se suscriben desde $3 mensuales, gozan de diferentes beneficios, acceso anticipado a los episodios, contenido extra, episodios especiales solo para mecenas en Patreon. Y aparte, contacto directo con nosotros para sugerirnos temas.
Ustedes nos dicen, Daniela, Federico,
yo quiero un episodio de tal cosa.
De
y
tal
nosotros
cosa.
Nosotros los complacemos.
Bueno, gracias. Obviamente, si es algo interesante, porque si me dices que quieren un episodio sobre casos increíbles de contabilidad, Nosotros le vamos a decir...
No, ese no.
Disculpen.
Ese no es por aquí.
La contabilidad no es lo suficientemente divertida.
No es nuestro fuerte ni es lo suficientemente importante. Lo importante es, pero interesante
divertida,
no.
No, divertida no.
Gracias a Rafa, Matías, Aurora, Lizy, Rosángel, Félix, Astri, Sofía, Cano, Pander, Belinda, Adrián, Aaron, Álvaro, Chipolinero, Juan Carlos, Andrea, Yamila, Yarima, Juan Manuel y ese gato por formar parte de nuestros importantes mecenas en Patreon.
Nuestras redes sociales son @cosasmuyimportantes en Instagram, @podcastmi en Twitter y nuestra página web es www.cosasmuyimportantes.com.
Ahí van a poder tener acceso a todos nuestros episodios, acceso a Patreon, a nuestros artículos que respaldan este contenido. Y este gamelote que hablamos aquí semanalmente.
Oye, y, oye, si hablamos gamelote.
Hablamos bastante. Gracias a nuestra Lucía, muy importante, por acompañarnos, y a nuestros otros dos cachorros grandes por permitirnos grabar en tranquilidad. Nosotros somos esposos, para quienes nos escuchan por primera vez dicen, bueno, pero ¿quién es esta gente?
Porque tienen un bebé.
Porque tienen un bebé ahí. Bueno, somos esposos, tuvimos nuestra última bebé que graba con nosotros desde que estaba en mi barriga. Y tenemos aparte dos hijos más. Entonces, bueno, somos una familia muy importante. Creamos nuestra propia sociedad distópica.
Exacto.
Nosotros fabricamos a nuestra propia gente.
Exactamente.
Gracias por escucharnos. Soy Daniela.
Federico.
Y nos escuchamos en otro episodio de Cosas Muy Importantes.
Muy importantes. Chau.
Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.